Martín.
Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta, y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio Martí Noticias.
12:30, iniciamos así la segunda media hora del noticiero del mediodía de Martí Noticias. Hoy es martes 4 de febrero del año 2025. Como cada día a esta hora, vamos a continuar con informaciones que nos llegan de Cuba y del resto del mundo. Estaremos además conociendo los detalles de lo que tiene preparado en Cuba al día Tomás Cardoso. En los deportes, Pepe Lacayo hablará sobre 8 peloteros nacidos en Cuba que están representando a España en el béisbol. También la selección española trata de clasificar al próximo Mundial. Y en marzo se jugará otra ronda clasificatoria en Arizona, China, Alemania, Brasil y Colombia, que estarán en el grupo. Esto y mucho más en estos próximos 29 minutos. El equipo aquí sigue con usted. El ingeniero de sonido Juan Pendaz, en la producción y dirección Elena Rodríguez, en la sala de redacción Ivette Pacheco, Orelvis Cabrera y Jorge Jauregui, y en los micrófonos
Alfredo Jacomino
y Ariane González. Vamos a iniciar con noticias de Cuba.
La reconocida opositora Marta Beatriz Roque Cabello continúa en condición estable en un hospital de La Habana, donde recibió un mensaje de aliento de Marco Rubio, secretario de Estado de Estados Unidos. Ivette Pacheco ofrece el reporte.
La opositora cubana Marta Beatriz Roque continúa ingresada en la sala de terapia intensiva del Hospital Manuel Fajardo en El Vedado, La Habana, según el parte médico emitido a las 7:30 de la mañana de este martes 4 de enero. Su estado de salud es estable. Así lo dijo a Martí Noticias el opositor Ángel Moya, quien confirmó la información proporcionada por los médicos sobre la evolución de Roque.
No ha hecho fiebre, ya no la están medicando para controlar su presión. Se alimentó lo que quiso, fundamentalmente el líquido. Se mantiene el criterio de respiración no comprometida. Decidieron ponerle un catéter nasal y de esa forma evitar que se fatigue, ¿no? Su estado de conciencia en tiempo y espacio desorientada, no así en persona. O sea, en persona ya sabe cómo se llama, la edad que tiene. Ayer fue el día que orinó mucho mejor desde que fue trasladada hacia el hospital Fajardo y se disminuye la dosis de furosemida.
Moya precisó que los médicos advirtieron que Roque sigue en peligro a pesar de la leve mejoría.
El médico dice que no está fuera de peligro, pero está estable. Según el criterio, él espera que todo continúe de esa forma.
Marta Beatriz Roque ha sido prisionera política en dos ocasiones y es una de las firmantes del documento disidente La Patria es de Todos. Tras ser liberada en mayo del 2000, volvió a ser encarcelada en 2003 durante la represión conocida como la Primavera Negra, cuando fue sentenciada a 20 años de prisión junto a otros 74 opositores y periodistas independientes acusados de recibir financiamiento del gobierno de Estados Unidos. En reconocimiento a su trayectoria en la defensa de los derechos humanos, Roque Cabello fue galardonada con el Premio Internacional a las Mujeres de Coraje 2024, otorgado por el Departamento de Estado de Estados Unidos. En la tarde del lunes, el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, envió un mensaje a Marta Beatriz Roque a través de Mike Hammer, jefe de misión de la Embajada de Estados Unidos en La Habana. Berta Soler, líder del movimiento Damas de Blanco, estuvo presente durante la visita del diplomático estadounidense al hospital, según declaró a Martí Noticias.
Estuvieron desde la toda la tarde hasta aproximadamente las 3:10 de la tarde para poder estar en la visita que se da a través del cristal. Y bueno, oral dejó un mensaje de Marco Rubio. Él estaba pidiendo pronta recuperación y que la quería ver pronto para poder hablar porque ella era su amiga. Y bueno, para nosotros es importante, puesto que demostramos al régimen cubano que no estamos solos.
Ivette Pacheco, Martí Noticias.
Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió medidas cautelares a favor de una familia cubana acosada desde las protestas del 11J. El organismo considera que Luis Wilber Aguilar Bravo Rivera y su familia están en una situación de daño irreparable a sus derechos en Cuba tras protagonizar múltiples denuncias sobre las violaciones de derechos humanos a los presos políticos y en particular contra su hijo Waldner Luis Aguilar Rivera.
El joven fue sentenciado con toda dureza, a pesar de tener discapacidad intelectual, solo por haber participado en las manifestaciones de julio de 2021. Aguilar Rivera fue condenado a 12 años de cárcel por manifestarse en La Guinera y cumple sentencia en el Combinado del Este.
Las autoridades cubanas impusieron un nuevo cargo al rapero contestatario y artista plástico Fernando Almenares Rivera, conocido como Nando Obedece, así lo dijo hoy a Martín Noticias su esposa Adriana María Machado. Además, Machado afirmó que el artista fue trasladado el lunes 3 de enero desde Villamarista, Centro de Operaciones de la Seguridad del Estado en La Habana, a la prisión Combinado del Este.
Fernando llamó a su mamá lunes 3 de febrero a las 10 de la mañana para decirle que lo habían trasladado al Combinado del Este en La Habana. También le dijo que ahora le pusieron en la causa tenencias de armas blancas. Hoy era que le daban el expediente al abogado y él pensaba reunirse con Fernando. La visita con Fernando la va a tener la mamá el miércoles y el jueves se verá con el abogado.
Nando Obedece fue arrestado el 31 de diciembre pasado en su vivienda en el municipio habanero de La Lisa, de acuerdo con una denuncia de la iniciativa Arte Prohibido que lidera el rapero. La detención se realizó sin citación previa ni orden judicial. Poco después, Nando Obedece fue trasladado a Villamarista y acusado de presunto involucramiento en actividades subversivas contra el gobierno.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos, con la conducción de Exilda Arjona, martes y jueves a la 1:30 de la tarde y a las 8 de la noche. Y escúchelo también los sábados y domingos a las 8 de la noche por las frecuencias de Radio Martí y martinoticias.com.
Con 37 minutos en este noticiero del mediodía de Martín y vamos a conocer qué nos tienes preparado para hoy en Cuba al Día. Tomás Cardoso, buenas tardes.
Buenas tardes, Leandro. Buenas tardes, Alfredo. Bueno, la situación, lamentablemente tenemos que seguir hablando pues la noticia de Cuba, es la situación energética. La profundización de los apagones llega a tal magnitud que el oficialismo, el castrismo, no le ha quedado más remedio que afectar a la capital cubana, que es el último bastión. Es la capital política del país, claro. Es la ciudad donde viven 2 millones de habitantes, es donde más protestas antigubernamentales históricamente han ocurrido.
Y es lo que el régimen a veces
y es lo que el régimen a veces se cuestiona. Por ende, siempre hay un poquito más de abastecimiento de alimentos, siempre hay menos escasez de agua y siempre hay menos apagones. Bueno, pues algo te da un indicio, Jacomino, de la gravedad de la situación con la salida ayer de la termoeléctrica Antonio Guterres de Matanzas, que es la que más genera en el país. Según las fuentes de la Unión Eléctrica, hasta el viernes o sábado próximo no estará de regreso, al menos, si no hay algo más grave. Por ende, en medio de esta agudización de los apagones, que ya no importa, en el resto del país son 20, 20 y pico, pero La Habana no está afectada. Bueno, ayer la Unión Eléctrica de La Habana anunció apagones escalonados en todos los municipios de al menos 5 horas diarias. Y este es el escenario político y es el escenario que vamos a estar hablando. Los habaneros ya se ven afectados por los apagones y vamos a ver hasta dónde va a dar esto. Recordemos que La Habana fue donde más personas salieron cuando las protestas del 11J, precisamente por falta de electricidad, abastecimiento y apagones. Esa es la noticia y es lo que vamos a estar trabajando en la tarde.
Pues estaremos pendientes a toda esta información en Cuba al Día. Gracias, Tomás.
Lo más reciente del béisbol, del boxeo, del baloncesto, del fútbol. Vive el mundo fascinante del deporte por las frecuencias de Radio Martí.
Son las 12:39 del mediodía. Continuamos con más noticias. El gobierno de Japón está considerando ofrecer atención médica en su territorio a las personas enfermas y heridas de la Franja de Gaza, anunció el primer ministro de ese país. La AFP reporta.
El primer ministro de Japón, Yujiro Hijiba, dijo el lunes al Parlamento que también se podrían ofrecer oportunidades educativas a los gazatíes que están bajo una frágil tregua con Israel. Hijiba respondió así a un legislador que le consultó si un plan de 2017 para aceptar a refugiados sirios como estudiantes podría ser utilizado como punto de referencia para ayudar a los pobladores de Gaza. Las medidas son diferentes de la política japonesa de asilo, que ha sido criticada por las pocas solicitudes aceptadas. Japón confirmó en 2023 1.310 solicitudes de asilo, menos de 10% de las peticiones recibidas. El Ministerio de Salud de Gaza, controlado por Hamas, dijo que 50 pacientes palestinos, incluyendo 30 niños con cáncer y sus acompañantes, ingresaron el sábado a Egipto como parte del acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 19 de enero. El director de los hospitales de Gaza señaló que 6.000 pacientes están listos para ser transferidos desde el territorio palestino y más de 12.000 tienen necesidades urgentes de atención.
En Estados Unidos, la información recabada de una de las cajas negras del avión de pasajeros que colisionó con un helicóptero militar sobre la capital Washington, D.C., muestra discrepancias en la altura del vuelo de ambas aeronaves. Gustavo Cherkis nos pone al tanto.
A casi una semana de la tragedia aérea en el río Potomac, en Washington, D.C., en la que un avión de American Eagle colisionó con un helicóptero militar Black Hawk antes de aterrizar en el aeropuerto Ronald Reagan, los equipos de salvamento recuperaron un motor y trozos de fuselaje de la aeronave, aunque reconocieron que la operación para retirar todo el avión durará varios días. Los datos preliminares de la caja negra revelan discrepancias en la altitud de ambas aeronaves al momento del choque. Según el diario The New York Times, especialistas señalaron que el helicóptero volaba 30 metros por encima de su altitud máxima permitida. Los registros del vuelo 5342 de American Eagle indican que volaba a unos 99 metros de altura con un margen de error de 7 metros cuando ocurrió la colisión a las 8:53 de la noche del miércoles pasado, de acuerdo con la Junta Nacional de Seguridad del Transporte, NTSB. Sin embargo, datos de la torre de control indican que el Black Hawk volaba a 61 metros, lo que genera una discrepancia de más de 30 metros aún sin explicación. Se espera que la caja negra del helicóptero ayude a esclarecer estos datos y determinar si existió alguna falla técnica o fue un error humano. Don Inman, miembro de la NTSB, estuvo con familiares de las víctimas, quienes se reunieron en el final de la pista 33, donde debía aterrizar el vuelo, en un funeral privado, y dijo:
quieren respuestas y queremos darles respuestas. Va a tomar más tiempo, pero no podremos devolverles a sus seres queridos. Es un momento muy difícil para todos.
Además de las cajas negras, se recuperaron una grabadora de voz de la cabina del avión y una grabadora de datos del vuelo. La Junta Nacional de Investigación también investiga la dotación de personal de la torre de control, ya que un controlador asumió el trabajo de dos personas debido a la ausencia inesperada de un compañero. Los investigadores generan preocupación sobre los procedimientos de control y la seguridad en el espacio aéreo cercano a Washington, D.C., y los expertos han señalado la necesidad de revisar los protocolos de coordinación entre vuelos comerciales y aeronaves militares. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Los líderes de la Unión Europea reiteraron su apoyo a la integridad territorial de Dinamarca ante los anhelos del presidente Trump de controlar la isla de la isla autónoma dependiente de Dinamarca. En rueda de prensa desde Bruselas, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijo que el bloque europeo apoya los principios universales de la Carta de Naciones Unidas y lo hace tanto en respaldo a Ucrania como a un Estado miembro como Dinamarca. Antes de la reunión con los líderes europeos, la primera ministra danesa insistió en que la isla ártica de Groenlandia no está en venta y que todo el mundo tiene que respetar la soberanía de todos los estados nacionales del mundo.
En México, el aeropuerto de la ciudad mexicana Nuevo Laredo, fronteriza con Estados Unidos, suspendió las operaciones el lunes. Eso debido a enfrentamientos a tiros entre bandas del narcotráfico. Los pormenores en este reportaje de la AFP.
La violencia se desató por la captura de de Ricardo González, alias El Ricky, presunto líder regional del Cártel del Noreste, una de las mayores organizaciones criminales de la zona, y obligó a que el consulado de Estados Unidos en la ciudad ordenara a su personal mantenerse bajo resguardo. Los tiroteos del lunes se registraron luego de que la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum ordenara el despliegue de 10.000 militares en la frontera con Estados Unidos para contener el tráfico de drogas hacia el país vecino del norte. Sheinbaum anunció esa medida tras una conversación con el presidente estadounidense Donald Trump. Nuevo Laredo es uno de los principales puntos de cruce de transporte de y Estados Unidos. La ciudad ha sido escenario antes de enfrentamientos armados entre fuerzas de seguridad y grupos de la delincuencia organizada.
El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ordenó ayer el cierre de las fronteras con Colombia y Perú como medida de seguridad adicional para las elecciones presidenciales que se llevarán a cabo el 9 de febrero. A través de su cuenta de X, el mandatario aseguró que ha dispuesto que se militaricen los puertos de manera inmediata y desde el 8 hasta el 10 de febrero se refuerce la presencia militar en la frontera norte y sur debido a los intentos de desestabilización de grupos armados. Según las encuestas, el presidente Noboa parece encaminado a ganar un mandato de 4 años en las elecciones, pero después de una segunda vuelta contra su rival Luisa González, protegida del expresidente Rafael Correa.
Y los Estados miembros de la Organización Mundial de la Salud están debatiendo el presupuesto de la entidad tras el anuncio de la retirada de Estados Unidos, su mayor donante. Los detalles con Radio ONU.
Los Estados miembros de la OMS están debatiendo el presupuesto de la organización tras el anuncio de la retirada de Estados Unidos, su principal contribuyente. Según un documento publicado el lunes, el Consejo Ejecutivo reconoce que con la marcha del mayor contribuyente financiero, el presupuesto no podía seguir como siempre, y debatió y acordó proponer reducir el presupuesto para programas a 4.900 millones de dólares en 2026-2027, 400 millones menos de lo previsto. En la apertura de la reunión anual, el director general, el doctor Tedros, defendió la labor de la organización y sus recientes reformas y dijo que están debatiendo un aumento de las cuotas anuales que paga cada país.
This is a critical element of our long-term plan.
Se trata de un elemento esencial de nuestro plan a largo plazo para ampliar nuestra base de donantes y a largo plazo reducir a la carga de financiación de los donantes tradicionales, incluido Estados Unidos. Por lo tanto, seguimos buscando el apoyo y el compromiso de todos los Estados miembros, incluido Estados Unidos, para nuestra visión compartida de situar a la OMS en una base financiera más sostenible.
En otra información, cientos de habitantes huyeron el lunes de la famosa isla griega de Santorini, azotada por una serie de sismos desde el domingo, pese a los llamados a la calma del primer ministro. Más detalles con Fran Press.
Preocupación y temor en Santorini. Según el Instituto Geodinámico del Observatorio Nacional de Atenas, el más fuerte de ellos alcanzó una magnitud de 4.9 el lunes y su epicentro se ubicó entre Santorini y la isla de Anafi. Los centros escolares permanecieron cerrados el lunes ante la intensidad de los temblores frente a esta turística isla del mar Egeo de 15.500 habitantes.
Si los temblores continúan, seguro que el turismo se verá afectado. Ya hay amigos del extranjero que se han puesto en contacto con nosotros preguntando cuál es la situación. Están preocupados, esta es la época en la que hacen sus reservas. Todo el mundo está preocupado.
Desde Bruselas, el primer ministro griego Kyriakos Mitsotakis pidió a los habitantes de la isla guardar la calma y seguir las recomendaciones de las autoridades de protección civil. Santorini, que forma parte del archipiélago de las Cícladas, es una de las islas más visitadas en Grecia y recibió a 3.400.000 turistas en 2023.
A las 12:48 damos un recorrido por el mundo en un minuto.
Goma. Más de 2.000 cuerpos permanecen insepultos en Goma, capital de la provincia de Kivu del Norte, en el Congo, después de que los rebeldes del M23, respaldados por Ruanda, tomaran el control de la ciudad la semana pasada, avivando un conflicto y una crisis humanitaria que ya dura una década, dijo el ministro de Comunicaciones.
Obrero, la policía sueca reporta las muertes de unas 10 personas durante un tiroteo hoy en un centro de educación para adultos.
Bruselas, la Unión Europea establece las bases legales para un tribunal especial sobre la guerra de Rusia en Ucrania, según un anuncio del bloque comunitario.
Santorini, miles de personas huyen de la isla griega de Santorini por mar y aire por tercer día consecutivo, mientras una serie de terremotos estremece en el principal destino turístico del sureste europeo.
San José, Costa Rica. El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, calificó este martes de muy generosa la oferta del presidente de El Salvador, Nayib Bukele, de albergar a criminales peligrosos de Estados Unidos en las cárceles de su país y dijo que la administración Trump tendría que estudiarla.
El Pepe.
Bueno, Pepe Lacayo, hablemos de los deportistas cubanos que además van a representar a España.
Así es, 8 peloteros nacidos en Cuba están en el roster final de la selección española de béisbol, que este mes va a tratar de clasificar al Clásico Mundial que se va a jugar en el año 2026, o sea, dentro de exactamente un año. Esos 8 cubanos, Odrizamer de Spain, Joaner Negrín, Elian Leiva, Pablo Guillén, Carlos Sierra, Orlando Rodríguez, Omar Hernández y Orlando Lavandera. O sea, un tercio de la selección española de béisbol nació en Cuba. Okay. Increíble, pero cierto. Okay, para que ustedes vean, hay 25 peloteros total en la selección y 8 de ellos. Y me están diciendo que el coach de primera base también, que ustedes vean cómo va la cosa. ¿Por qué tienen ese derecho? Número uno, son residentes españoles, o están casados con una española,
o se han nacionalizado.
Correcto, o pueden comprobar que tienen un padre o un abuelo español. Y bajo las leyes y las reglas de la Federación Internacional de Béisbol, pueden jugar no solamente para España, hay cubanos jugando también para Francia, para Italia, béisbol en la selección nacional francesa. Lo que pasa es que esos países no han podido avanzar.
¿Tú sabes qué, Pepe? Que me da por desearles la mejor suerte del mundo.
A mí también. Sí. A mí también. Así que todo comienza el 21 de este mes, cuando España se enfrente al país anfitrión Taiwán-Taipei en el primer partido clasificatorio. Ese mismo día, Nicaragua contra África del Sur, en el mismo grupo. Luego, el día siguiente, el 22, España contra Nicaragua. Y aquí sí es un poquito complicada la cosa, porque Nicaragua tiene varios peloteros que ya juegan en el béisbol de las grandes ligas. Y luego, el domingo, 23, España contra África del Sur. El que gane el grupo de estos 4 clasifica automáticamente al Mundial. El número 2 y el número 3 juegan en un playoff para ver cuál de los 2 se cuela en el Mundial.
Por España, entonces.
Así es. Yo creo que España tiene una legítima oportunidad, buena oportunidad de clasificar. Luego, en marzo, en Arizona, Estados Unidos, la otra ronda clasificatoria, donde están China, Alemania, Brasil y Colombia. Y antes de que se rían, pero ¿Alemania qué? Alemania le ganó a Cuba hace 2 años en un torneo profesional en Europa. Así que para que ustedes vean que la cosa no es ya riéndose. Y Colombia también tiene tremendo equipo. Ahora, ¿por qué Cuba no tiene que jugar una ronda clasificatoria? Porque supuestamente las potencias mundiales de béisbol, aunque Cuba últimamente no lo es, pero tiene fama de serlo, no tienen que jugar una ronda clasificatoria para poder clasificar al mundial. Otra cosa, en el béisbol de las grandes ligas, ya estamos en febrero. ¿Qué significa esto? Los campos de pretemporada ya comienzan el 9 de febrero para los Cachorros de Chicago y el 11 de febrero para los Tampa Bay Rays y los Dodgers de Los Ángeles. ¿Por qué están comenzando estos 2 equipos antes que cualquier otro, los Cachorros y los Dodgers? Porque la temporada regular de nuestro pasatiempo nacional arranca en Tokio, Japón, el martes 18 de marzo a las 6 de la madrugada, por si acaso quieren ver el partido.
Sí, claro.
Con un partido oficial.
Alfredo se va a levantar temprano.
Entre Shohei Ohtani y Yamamoto y Rocky Sasaki y los tres japoneses que tienen los Dodgers contra los Cachorros de Chicago, que tienen a Senga y que tienen a Chichuki. Y por eso es que hay 5 peloteros japoneses en esa... ¿Y por qué te ríes? En esa serie.
Porque veo el arroz con palito ahí a las dos manos.
Así que hay 2 partidos de apertura. Estos son partidos oficiales. Ya se vendieron las 54,000 entradas en el Tokyo Domo para estos 2 encuentros entre los Dodgers y los Cachorros de Chicago el 18 y 19 de marzo. Pasemos ahora al baloncesto de la NBA. Y yo sé que Juan Pendaz está un poquito nervioso porque los Celtics de Boston esta noche están jugando contra el segundo mejor equipo de la liga, los Cavaliers de Cleveland, a las 7:30, y su equipo, los Celtics, no están jugando muy bien, que digamos, últimamente. Dallas contra Filadelfia también a esa misma hora, los Knicks contra Toronto en Canadá, eso es pan con jamón, el Miami Heat contra los Chicago Bulls a las 8, el Miami Heat no anda muy bien, y la batalla por Los Ángeles, los Lakers contra los Clippers esta noche a las 10 p.m. Anoche sí hubo partidos interesantes. Por ejemplo, los Knicks vencieron a los Cohetes de Houston 124-118 y Jalen Brunson metió 42 puntos wow. en ese encuentro. Oklahoma City también salió airoso contra Milwaukee por paliza 125-96. Memphis apaleó a San Antonio 128-109 y Denver también ganó su partido, mientras que Indiana derrotó por un solo puntico al Utah Jazz y Portland en tiempo suplementario venció a los Soles de Phoenix 121-119. Pero que no les quepa la menor duda, febrero significa solamente una cosa para los amantes del béisbol de las grandes ligas, que abren todos los campos de pretemporada, tanto en el estado de la Florida como en Arizona, porque para el 13 de febrero, todos los pitchers y todos los receptores tienen que estar en los campos de pretemporada. Recuerden, Shohei Ohtani oficialmente es un pitcher, así que tiene que reportarse. Va a ser, pero como es japonés, él es el primero. Claro, él, él va a abrir el campo de pretemporada y va a ser el primero en el avión. Por eso es que estos muchachos están acabando en
el
béisbol.
Oye, ¿cómo va la construcción del estadio que se llevó el huracán por allá por la costa del Golfo?
Olvídate de ese estadio por este año. Hay 2 planes. Número 1, construir un nuevo estadio en el downtown de Tampa Bay, pero por ahora van a jugar en el estadio de AAA, que se llama George Steinbrenner, ahí en Tampa. Ahí van a jugar los Tampa Bay Rays. Es un poquito más pequeño y no tiene techo. Así que cuidado con los aguaceros torrenciales. Por alguna razón desconocida. Y eso que más o menos hablé bien de los Celtics de Boston.
Bueno, no tan bien, dice él.
Hasta aquí los deportes en Miami. Pepe Lacayo, noticias.
Adiós, Martín.
Nos vamos ahora al mundo del entretenimiento con Alejandro Escalona.
Le saluda Alejandro Escalona. Beyoncé se va de gira de abril a julio a celebrar su Grammy a Álbum del Año Cowboy Carter de ambos lados del Atlántico. También el disco fue Mejor Álbum Country del Año. Por ahora las escalas serán en Los Ángeles, Chicago, Nueva Jersey, Londres, París, Houston, Washington y Atlanta. Otros ganadores el domingo: Chapel, Rome, Sabrina Carpenter, Karim León, Residente, Gustavo Dudamel, Shakira, Alicia Keys, Rawayana, Lady Gaga y Bruno Mars cantaron California Dreaming de The Mamas and the Papas. Luego del Grammy quedan en febrero el SAG y el BAFTA, ambos antes de la entrega del Oscar el 2 de marzo. El 7 de marzo, Lady Gaga lanzará su 7º álbum de estudio titulado Mayhem. Álbum de 14 canciones explora temas de caos y transformación, dice la cantante y actriz. El año pasado, Gaga sacó Arlequín, un álbum complementario de la película Joker Parte 2, que llegó al puesto número 20 de la cartelera Billboard 200. Ya se conocen 2 de los primeros sencillos de Mayhem: Disease, que llegó al puesto número 27 de las 100 calientes, y Die With a Smile, una colaboración con Bruno Mars, que pasó 3 semanas en el número 1. El Museo de Bellas Artes de Virginia es una de las 2 únicas instituciones en Estados Unidos y el único museo de la costa este que va a presentar la muestra Frida Beyond the Myth. Febrero en la historia. 1921, The Kid, el primer largo de Charlie Chaplin, se estrena en Estados Unidos. 2014, el actor Philip Seymour Hoffman es hallado muerto en su apartamento de Nueva York por sobredosis accidental de drogas. 1900. 8:59, las estrellas del rock and roll, Buddy Holly, Richie Valens y J.P. Richardson mueren en una tragedia aérea en Iowa. El músico Don McLean escribió American Pie en honor de ellos. Son las noticias del espectáculo.
Repasamos titulares. Plataformas independientes reportan 2 nuevos feminicidios en Cuba.
La crisis energética parece no tener fin. Los apagones también afectan a La Habana.
La opositora Marta Beatriz Roque recibe en el hospital un mensaje del secretario de Estado de Estados Unidos.
El primer vuelo con inmigrantes ilegales ya está en camino a la base naval de Guantánamo, afirma la Casa Blanca.
Y entran en vigor nuevos aranceles de Estados Unidos a China. Pekín responde con una medida similar. La invitación a las 3 de la tarde, nuestro próximo noticiero. El equipo del mediodía se despide. Mañana regresamos con más informaciones. Juan Pendaza en el sonido, Elena Rodríguez en la producción y dirección y los micrófonos.
Alfredo Jacomino.
Y Ariane González. Gracias por la sintonía. Muy buenas tardes. Hasta mañana.